La siguiente intervención corresponde a un grupo de investigación integrado por doña Mar Génova Fuster, del Instituto Politécnico de Madrid, don Carlos Santana Júbel, del Museo Canario, y yo mismo. Y la va a leer Carlos Santana Júbel, que es quien se ocupa directamente de este proyecto de investigación en Canarias. Perdón, se titula Primeros resultados a la aplicación del método de dendrocronológico a Pinus canariensis Smith.
Bueno, muy buenas tardes. Los resultados obtenidos en la primera aplicación de la dendrocronología a Pinus canariensis Smith, encaminados a una futura reconstrucción dendroclimática de Canarias, exigen la realización de un primer balance y su contextualización tanto en la parcela correspondiente del actual panorama de la investigación en prehistoria de Canarias como en la corta historia de aquella ciencia en el archipiélago. A modo de introducción, podemos decir que la dendrocronología tiene como objetivo fundamental la obtención de una serie temporal media de anillos anuales de crecimiento representativa de la historia vital de una población forestal dada. La consecución de este fin es posible gracias a una serie de hechos fisiológicos y ecofisiológicos. En primer lugar, el crecimiento de numerosas leñosas está regido por un ciclo anual compuesto por un periodo de actividad seguido de un periodo de latencia o dormancia. En segundo lugar, cada uno de estos ciclos anuales queda registrado en la estructura de la madera en forma de anillo de crecimiento. En tercer lugar, cuando la variabilidad anual en las condiciones de vida, especialmente las relativas a precipitaciones y temperaturas, es lo suficientemente intensa, se produce una sincronía en el ritmo del ciclo de crecimiento de los integrantes de la población forestal que estudiamos. Y finalmente, bajo determinadas circunstancias vitales, la anchura de cada uno de los anillos estará en relación, aunque no de forma exclusiva, con las fluctuaciones interanuales en las variables precipitación y temperatura, de tal suerte que las anchuras que individualizan a cada anillo son similares entre árboles distintos. El dendrocronólogo, adjudicando por medio de técnicas muy específicas el año exacto de su formación a cada anillo, contextualiza, por tanto, en una secuencia temporal una información medioambiental que, precisamente en virtud de su ubicación en el tiempo, adquiere un enorme valor para multitud de campos de conocimiento, entre los que se incluyen muchas de las ciencias humanas. Casi desde los orígenes de la dendrocronología, la prehistoria ha encontrado en ella un aliado de primer orden para la resolución de una de las cuestiones básicas que le dan razón de ser, conocer cuándo se produjeron los fenómenos que estudia, proporcionando tanto un método de datación directa de vestigios arqueológicos lignios como la vía para la calibración del método de datación arqueológica por antonomasia, que, como todos sabemos, es el carbono 14. Por otro lado, la prehistoria, como ciencia con base en el análisis e interpretación de culturas cuyo devenir está en la mayoría de las ocasiones altamente influido por los caracteres de su medio ambiente, precisa conocer en lo posible y desde una perspectiva diacrónica el entorno ecológico en el que aquella se inserta. Dada la íntima relación que existe entre unas determinadas condiciones climáticas y el crecimiento en grosor de ciertas especies vegetales leñosas, una de las más importantes aplicaciones de la dendrocronología es la dendroclimatología, ciencia que persigue extraer de las distintas anchuras de los anillos de crecimiento la información medioambiental de origen climático que contiene. Por medio de una compleja metodología estadística, es posible desembocar en la reconstrucción de los parámetros climáticos imperantes en aquellos años, para los que no se dispone de otro registro más que el que queda impresa en los anillos anuales. Con ello, el prehistoriador puede conocer una parcela importante del contexto natural en el que se desarrolla aquella cultura que centra su interés, y en determinadas ocasiones profundizar no ya en el cuándo, sino en el porqué de los fenómenos culturales que detecta. Por otra parte, no cabe duda del notable progreso que ha experimentado la investigación en arqueología de Canarias a lo largo de los últimos 15 años, tanto en el perfeccionamiento de las estrategias de estudio como en la depuración de los presupuestos ideológicos y la integración de nuevas disciplinas analíticas. Dentro de estas últimas, a partir de mediados de los años 80, han estado jugando un importante papel aquellas técnicas relacionadas con la reconstrucción de los parámetros medioambientales en los que se desarrollaron las comunidades prehispánicas de Canarias, en paralelo con la difusión de los presupuestos ideológicos propuestos por la nueva arqueología, la ecología cultural y, más recientemente, el materialismo cultural. Se intenta con ello superar un tópico que imperaba en la investigación tradicional y que fue producto, esencialmente, del convencimiento de un poblamiento tardío de las islas. De resultas de esta escasa profundidad cronológica, se daba por asumido un medio natural más o menos similar al actual. No obstante, además del claro cuestionamiento de ese poblamiento tardío, determinadas realidades arqueológicas insulares parecen apuntar a un entorno físico cambiante y, en virtud de tales fluctuaciones, altamente influyentes sobre los sistemas culturales. Quizás debido a la visión diacrónica que en la actualidad se tiene de la prehistoria guarita, es en la isla de La Palma donde, de manera más consistente, es posible plantear la existencia de modificaciones culturales cuya naturaleza permite que sean fácilmente interpretables como respuestas adaptativas a fuertes imperativos medioambientales. En concreto, las profundas alteraciones en los patrones de ocupación y explotación del territorio que son detectables tanto a través del registro arqueológico como de las fuentes etnohistóricas en el tránsito de las fases cerámicas 3 y 4 y todo a lo largo de esta última, es decir, entre los siglos 10 y 15 después de Cristo, podrían en gran medida responder a un cambio en las condiciones climáticas de Canarias hacia condiciones de mayor aridez. En definitiva, enriquecer a través de una reconstrucción dendroclimática el marco cronológico de la isla con el establecimiento no solo de los parámetros medioambientales en los que se insertaba la cultura prehispánica, sino también de su variabilidad a lo largo del tiempo, se torna un aspecto de fundamental importancia para comprender la evolución de los sistemas culturales. Aunque la dendrocronología llega a España muy tardíamente en comparación con la difusión que tuvo esta ciencia en Europa a partir de la década de 1930, desde los primeros trabajos de Creus y Puig de Fabre hasta ya por 1976, hasta la actualidad se ha experimentado un continuo ritmo de crecimiento en la cantidad y la calidad de los trabajos dendrocronológicos y dendroclimáticos en nuestro país. Canarias, como en otras tantas parcelas de la ciencia, ha quedado hasta ahora al margen de esta dinámica, a pesar de que ya en fechas tan tempranas como los años 60 se planteó la posibilidad de aplicar la dendrocronología al pino canario. El fallecimiento de F.S. Unner en 1967 quizás truncó la posibilidad de que el archipiélago quedase registrado como área pionera en la aplicación y desarrollo de la dendrocronología en España. Desde 1957, la London University, a través de este investigador, centró su interés en la prehistoria insular, en concreto en Gran Canaria, y Seuner realizó experiencias muy someras sobre la potencialidad de series de crecimiento de pino canario para el establecimiento de dataciones. En concreto, en el V Congreso Panafricano de Prehistoria y Estudio del Cuaternario, en 1966, da a conocer un conjunto de gráficas de crecimiento extraídas de maderas arqueológicas gran canarias procedentes de Tara y Acusa, junto con otra serie de crecimiento procedente de un árbol vivo. En sus apreciaciones sobre la calidad de estas series, manifestaba que se trataba de árboles muy sensitivos, con una elevada variabilidad interanual en la anchura de los anillos de crecimiento, lo que en principio hacía que la aplicación de la dendrocronología en Canarias, cita textuales de Seuner, parezca bastante prometedora. Tal posibilidad quedó, como decimos, cerrada tras su muerte y no será hasta 1994-95 cuando vuelva a hablarse de esta ciencia en las islas a raíz del informe dendrocronométrico promovido por el Ayuntamiento del Paso en La Palma con el objeto de conocer la edad del célebre pino de la Virgen. Por otra parte, desde el Departamento de Artes y Territorio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se intentó a partir de 1994 la creación de un grupo de trabajo encabezado por los geógrafos Purificación Ruiz y Agustín Naranjo, cuyo objetivo era un estudio dendroecológico relativo al crecimiento diferencial en pinos canadienses. Ello motivado por la formación de la doctora Ruiz, cuya memoria de licenciatura se tituló Contribución dendroclimática a la ecología de Pinus uncinata Ramón en el Pirineo Central y Sierra Cebollera. A partir de 1995, la ya citada problemática que rodea el tránsito entre las fases cerámicas 3 y 4 en la prehistoria guarita hizo que el doctor Ernesto Martín Rodríguez pusiera su interés en estimar la potencialidad del método como vía para el conocimiento de las condiciones climáticas globales en Canarias entre los siglos 10 y 15 de la era. Con la colaboración de la doctora María del Mar Genova Fuster de la Universidad Politécnica de Madrid y del doctor Ángel Fernández Cancio del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, y a través de dos proyectos, subvencionado uno por la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias y el otro por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en 1996 comenzaron los primeros sondeos destinados a calibrar las cualidades del pino canario para la creación de dendrocronología. Tras la obtención de algunos resultados positivos, se inicia una tesis doctoral, actualmente en curso, que tiene como objetivo realizar una reconstrucción dendroclimática de Canarias de la mayor amplitud temporal posible, empleando para ello series de crecimiento procedentes tanto de árboles vivos como de maderas históricas, arqueológicas y o subfósiles. A través de dicha investigación, aún encontrándose todavía ciertamente en los primeros estadios, se han logrado las primeras sincronizaciones jamás realizadas con Pinus canariensis, es decir, ha sido posible la localización de algunas poblaciones forestales en las que un número importante de sus integrantes presentan sincronía en la actividad meristemática cambial. Esta circunstancia, además de abrir claramente la posibilidad de crear dendrocronologías en Canarias, es de capital importancia, puesto que la existencia de esa sincronía apunta sin duda a la presencia de información climática en los anillos de crecimiento de determinadas poblaciones de pino canario. No obstante, es necesario señalar que a la paciente dificultad inherente al proceso de sincronización y creación de cronologías hay que añadir los obstáculos derivados del pobre conocimiento que se tiene sobre el comportamiento ecofisiológico de una especie que habita un territorio con las partes.